2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Andalucía continúa viviendo su primer fin de semana de campaña electoral. Hoy domingo será Pedro Sánchez quien se estrene en la localidad almeriense de Cuevas de la Almanzora. En las últimas horas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en Granada y allí ha pedido el voto para el candidato a la reelección de la Junta, para Juan Manuel Moreno, también a los socialistas.
Amigos, se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno el 19 de junio. Se puede ser. Porque hoy Juanma Moreno es mejor que el Partido Socialista actual. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis un presidente que no va contra nadie, sino que va a favor de todos.
Por su parte, Moreno se ha dejado ver en la aldea del Rocío, donde ha hecho referencia a la ley de extranjería que el Ejecutivo pretende modificar y con la que quieren cubrir, regulando la situación de inmigrantes, la mano de obra que faltan en algunos sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería.
Yo lo que pediría al Ministerio, en una materia tan sensible como es esta, que rápidamente convocara a la conferencia sectorial de las comunidades autónomas para que nos traslade exactamente en qué consiste, cuál es la letra pequeña, qué se quiere hacer, qué ventajas, qué inconvenientes.
Y como te venimos contando, España vive un fin de semana de nuevo récord en el precio de la gasolina. El litro lo seguimos pagando a más de 2 euros, mientras que hace un año nos costaba 70 céntimos menos. En el caso del diésel, el incremento ha sido algo más contenido, aunque también hay una fuerte diferencia porque el litro ya está en 1,90 de media frente al 1,43 de hace un año. En COPE nos hemos acercado a algunas estaciones de servicio y en una de la Comunidad de Madrid nos hemos encontrado con César repostando.
Actualmente me cuesta llenar el depósito de mi coche unos 70 euros, que son pues 15 o 20 euros más de lo que pagaba el año pasado.
Te cuento además que un hombre ha sido detenido en el municipio madrileño de Coslada tras pasar casi 7 horas atrincherado en su casa con sus 2 hijas. El individuo tenía amenazada a una de las niñas de 15 años con un cuchillo y su otra hija de 12 consiguió escapar a través de una ventana. Más detalles, Rubén Prieto.
La primera llamada de alerta se produjo a las 11 de la mañana, momento en el que el hombre de 43 años se encerró en la casa en la que vivía. Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el hombre estaba implicado en un caso de violencia de género hacia su pareja. Además, el presunto agresor amenazaba con hacer explotar la casa, motivo por el que el edificio ha tenido que ser desalojado. Silvia Pérez es la portavoz de la Policía Nacional.
Tras horas de negociación y de trabajo coordinado, se logró que se liberara a esta menor y se procediera a la detención inmediatamente de este individuo como presunto responsable de diferentes hechos delictivos, entre ellos detención ilegal, secuestro y malos tratos.
Finalmente, sobre las 6 de la tarde, los agentes han logrado detener al hombre y liberar a su hija. Ambos se encuentran en perfecto estado de salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes ya ha comenzado la cuenta atrás de una nueva final para Rafa Nadal. Laura Solán.
El de Manacor se enfrentará a las 3 de la tarde al noruego Casper Ruud con el objetivo de alzar su 14º Roland Garros. Y en fútbol, la selección española disputará el segundo partido de la Nations League ante la República Checa. Unai Simón se ha convertido en un habitual con España y para Luis Enrique la portería está asegurada.
Busco tener 3 porteros titulares y creo que ahora mismo los tengo, sinceramente. O sea, no tendría ningún problema, más allá de mis decisiones, en que jugara cualquiera de los tres. Y eso, yo que ya tengo una experiencia como entrenador, es difícil.
En segunda división, el Tenerife se ha plantado en la final de los playoffs de ascenso a la Liga Santander tras vencer 1-2 a Las Palmas en el derbi canario. Hoy a las 6:30, Eibar y Girona jugarán la segunda semifinal en Ipurúa. En el playoff de la Liga Andesa, el Real Madrid ha vencido al Baskonia 83-71, dejando encaminada la semifinal con un 2-0 en el global. Hoy se enfrentarán el Barça y el Joventut. Y en motor, Aleix Espargaró partirá desde la pole en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que arranca a las 2 de la tarde.
Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Sí, sí, sí. Soy Roberto Gómez, pero Roberto Gómez Chávez, mejor dicho. Néstor Roberto Gómez Chávez, el de verdad. Sí, un saludo para Óscar, para Fernando, para David, todos becarios míos, me deben la vida,
sí,
y
sí, sí,
todos grandes amigos y todos grandes profesionales. Pero repito, soy el de verdad, no el que estos pintan por ahí. Néstor Roberto Gómez Chávez, nacido en Trujillo, provincia de Cáceres, la ciudad más bonita de España.
Ahí está, ha hablado un hombre, sí señor, vamos allá.
Bueno, las 2:05.
Ay, señoras y señores, ladies and gentlemen. Por cierto, vosotros sabéis, Viner, ¿tenemos noticias de las zapatillas de Joma? Ah, que hemos ido
pues,
a COVID,
no tenemos noticias de las zapatillas de Joma, pues yo creo que desde hace un par de meses. Tanta insistencia de Roberto Gómez. Oye, tenéis que dar a vuestras tallas, que vamos sí, un chándal. Oye, la talla de zapatillas. Pues se lo dimos hace un par de meses y aquí estamos.
Bueno, esto que está contando Minero es real como la vida misma. Y mientras tanto aquí se Wopper no va a acabar el programa hoy. Tú no vas a acabar el programa hoy. ¿Pues haces algún ruido o algo?
Muy malamente.
Ya te he puesto más tres claras de huevo, que vamos a hablar ahora con una señora. ¿Cabe la posibilidad que me pases a Braille de la programación infantil que tienes que decir tú?
Vamos a intentar llegar hasta la programación infantil y después ya no respondo de mi voz.
Exactamente. ¿Tú mira que te controlas los botones y las palancas? Por si acaso.
Yo, lo sabes perfectamente. Mejor que no lo toques. Pero bueno, pues vamos a dar.
Pues queridos míos, con estos bueyes hay que arar, ¿verdad que sí, Pepe Domingo? ¡Dale, dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Very, very well.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Congratulations.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay programa.
Es que la vida es el programa. No me voy a mover. Yo de aquí no me
La
muevo.
Noche del Grupo Risa. Ey. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber.
Hola,
en la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. Sí, sí, y sí, la sí, animación sí, general, sí, sí. Areuca.
Toma.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Un brazo.
Oh, me estoy mojando.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, 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 vamos. Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos a una madrigada electrizante que se corresponde con este quinto día del mes de junio. ¿Qué pasa, Wopper? ¿Aún tienes las cacharras del Top Gun?
Estoy emocionado con la segunda parte del Top Gun.
¿Sí? Ahí está. Eso es un avión y eso es otro. Era un misil, ¿no?
Esto es un avión.
Sí.
Y esto
sí.
Es un misil que va a impactar.
Sí. Toma ya.
Ahí está.
Oye, ¿cuántas veces has ido al cine a verla, Wopper?
La segunda parte, 3 veces ya, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Pero yendo al cine, ¿de modo presencial, ahí sentado?
De modo presencial, sí. Además, que es una película que hay que ver en pantalla grande. Porque esto, cuando lo veamos en casa, no va a ser lo mismo. Ni por el sonido, ni por la imagen, ni por las butacas explotando ahí.
Claro, moviéndose. Claro. No se puede ver en el iPad.
Tiene iPhone tampoco.
Exactamente. Bueno, señoras, señores, ¿qué tal estáis? ¿Todos bien? Hasta las 6 de la tarde. ¿De la tarde? De la mañana. Las 5 en Canarias. Hola, Luis Ángel. Hola, técnicos. Qué bien suena esto hoy.
Yo te entiendo perfectamente. Hacéis tantas horas que no sabéis ni el día en el que vivís. Es que de verdad.
Qué suena bien
esto, ¿no?
Sí. Vaya, más bonito lleva. Qué bonito. Bueno, señoras y señores, personal COPE, ¿cómo estáis? ¿Todos bien? Va, que nos va. ¡Hombre, hay gente trabajando en España! ¿Qué tal, amigos? Pero si habéis venido a servir y no a serviros. Como vosotros que estáis ahí retozando en el catre, porque habéis venido a serviros y no a servir. Esto que han dicho los niños es la cuenta oficial de Twitter. Muy bien, queridos niños.
Bueno, pues mira, soy Fernando Salaberry y era, venga, niños, vamos a decir el correo electrónico. Se llama así, gruporisa@cope.es.
Pues a ti el ordenador.
¡Pero bueno! ¡Ay, qué miedo, qué peligro! Y además, tenemos los grupos de Telegram, que estamos enviando por Telegram, porque hay unas de canciones, todos son remixes de Rafael Pérez Botija, que es la música que se pone en este programa, y luego está también el de hablar, y luego está también el donde tenéis todos los enlaces del Vaya Fiesta.
Y hay uno más.
¿Cuál?
Hay un nuevo grupo de Telegram donde están todos los enlaces de El Espejito de Herrera en COPE.
¿En serio?
Mira. Sí, 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 todos recopilados ahí todos juntos.
Exclusiva.
Sí, sí,
o sea, tenemos ya nuevo grupo de Telegram. Grupo Espejito, grupo Vaya Fiesta. ¿Qué más quieres? ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, señoras, señores, damas y caballeros, lo que toca, hemos quedado. Claro, con una compañera con la que durante este ratito vamos a hacer muchos numeritos. Vamos allá. Bueno, pues señoras, señores, distinguido público, por fin, una vez más en este programa, alguien con estudios, alguien con preparación, alguien con formación académica de prestigio, pues todo lo contrario de lo que somos nosotros, lo es nuestra querida compañera Pilar García de la Granja. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hola, hola, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
Ha venido a desasnarnos.
¿Qué tal? Sí,
bienvenido a este templo del mundo descerebrado. Bienvenidos a este desagüe mediático. Bienvenido a la bienvenida. Bienvenide. Es que ya no me acuerdo. El género lo llevo muy mal.
Es que ya no sabemos cómo hablar.
Siempre escucháis a Pilar García de la Granja por las mañanas con Carlos Herrera. También con Expósito. Bueno, tú estás en muchos programas de la cadena. Ya estás casi más programas que nosotros, ¿eh?
Estoy con Herrera por las mañanas y esto por las noches con Expósito.
Y además la niña lo hace bastante bien, lo hace bastante bien. Se levanta por la mañana, hace un análisis exhaustivo de lo que es la información económica, luego me la pasa a través de María Luisa, la examinamos, la comentamos. Es un lujo estar con Pilar García de la Granja. Buenas noches.
Sí.
¿Qué te ha parecido Radio Carlitos Deluxe, que acaba de terminar?
Es mito viviente. A mí ya sabes que me da vergüenza hablar contigo.
No.
Fantástico, como siempre. Fantástico, eres el mejor, ya, el único.
No, no, por favor. No.
¿Desde hace cuánto que conoces a Carlos? ¿Cómo te recluta Carlos para el programa?
Bueno, esto es curiosísimo porque me llama un día. Hola Pilar, soy Carlos Herrera y yo temblando, Carlos Herrera. Total que quedamos y él quería ofrecerme que estuviera en las tertulias, porque yo empecé en la radio con Carlos una tertulia a la semana. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, no sabes qué ilusión me hace, qué alegría, no, te lo agradezco muchísimo. Y me dice, pero bueno, pero es que no te acuerdas de mí. Y yo me quedo pálida, blanca, y le digo, pues, ¿cómo no? Que si no me acuerdo de ti, hombre, yo te escucho todas las mañanas. Y, pero tú no sabes que coincidimos. Y yo, ¿cómo que coincidimos? Sí, mujer, sí, coincidimos con Luis del Olmo en Onda Cero, ¿no te acuerdas? Efectivamente, no me acordaba.
Es verdad, porque Pilar fue jefa de economía de Onda Cero, era muy jovencita entonces. Querido Luis del Olmo, buenos días, España.
Buenos días, España, buenas noches. Pilar García de la Granja. Hace cuántos años que ya, Pilar, buenas noches.
Ay, mi querido Luis.
Coincidimos en protagonistas hace como 25, 30 años. Estaba un joven Carlos Herrera, ¿te acuerdas?
Bueno, no, de él no me acuerdo. Yo no fue hace 20, 25 años, fue algo menos, pero sí, estábamos todos muy jóvenes.
40, 45 años que estábamos en protagonistas. Oye, mira, es que te parece que cojamos el DeLorean que iba Pilar García de la Granja y nos teletransportemos 20 años atrás y hagamos juntos protagonistas?
Aquel minuto de la economía, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, vamos a teletransportarnos.
Venga.
Hacemos el DeLorean.
Señores y señores, continuamos en protagonistas y tenemos junto con nosotros a Pilar García de la Granja con ese análisis económico del día. Un minuto, adelante, Pilar.
¿Qué tal, Luis?
Buenos días, adelante.
Buenos días, Luis. Bueno, pues
ya
hoy
me has
te puedo
dado
contar.
Los buenos días, vamos con ese análisis.
te puedo contar que las bolsas se han pegado un castañazo porque están todas pensando que los tipos de interés van a subir a causa de la inflación, los bancos centrales.
Gracias, Pilar García de la Granja, la completa información. Continuamos en Protagonistas.
Bueno, pues os hemos trasladado con el DeLorean. Yo cuando empecé a escuchar a Pilar, claro, digo, estoy muy jovencita porque más o menos debe ser de mi quinta. Por cierto, de una ciudad tropical como es Burgos.
Efectivamente, tenemos dos estaciones, el invierno y el tren.
Oye, ¿y cómo
se...? ¿Lo habéis visto? El frío conserva.
Entonces, ¿cómo se puede entretener con la información económica que parece tan densa?
Bueno, pues mira, esa es una buenísima pregunta. En mi primer curro en Estados Unidos, porque yo he vivido tres veces en Estados Unidos a lo largo de mi corta vida. Y en mi primer curro allí, trabajaba en la CNBC, y entonces me dijeron, mira, si a ti no te pone esto de los bonos, no le va a poner a nadie. Entonces, mejor que te ponga el explicar por qué funciona diferente el precio del rendimiento, que te lo pases bien contándolo y así se lo van a pasar contigo muy bien. Y así aprendí a hacer información económica y a divertirme yo con la información económica. Y si tú te lo pasas bien con lo que haces, al final la gente que te escucha también, ¿no?
Y además has tenido a un buen antecesor, que fue el recordado profesor Gay de Llevan, aquí en el programa de Herrera, que hacía de la información económica un entretenimiento constante.
Bueno, la verdad es que yo he tenido profesores que han sido un lujo, ¿no? Gay de Llevan, Fernando Fernández, Carlos Rodríguez Brown, José Carlos Díez. Yo he tenido muy buenos profesores, todos economistas y catedráticos de economía. Dani Lacalle, que me he tenido que leer todos sus libros y luego te examina. Y la verdad es que es simplemente traducir lo que los expertos cuentan, entenderlo y pasártelo bien. Mira, la gente piensa que esto de la información económica es para gente muy sesuda y muy aburrida. Pero al final la economía de un país es como la economía de una casa en grande, ¿no? Es decir, tú sabes cuánto dinero ingresas al mes, cuánto te gastas en varias cosas, ¿no? Pues en la hipoteca, en el cole de los niños, en la comida, en la luz, en el agua, en el gas. Y cuánto dedicas a ahorrar, si es que puedes ahorrar, y cuánto dedicas a un fondo de pensiones que es para o cuando seas mayor o cuando te pongas malito, por ejemplo, ¿no? Y esto es así, pero en grande.
O sea, lo que es, Zapatero, estás ahí, la economía en dos tardes, tenemos esperanza.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Pilar.
Bueno, pues, ¿qué tal, presidente?
Bien. Y además dice usted bien porque... Cuando uno deja de ser presidente, el trato siempre es de presidente, cosa que me engalana, ¿eh? Bueno, perdón por el constipado que tengo, pero bueno, yo quería hacerte una pregunta ahora que has hablado de fondos de pensiones. Vamos a imaginar que España sigue como sigue y, no sé, hay alguien que tiene 30, 20, 40 años que nos está escuchando. ¿Debe hacerse un fondo de pensiones?
Vamos a ver, la jubilación siempre se va a pagar, lo que entendemos por jubilación, porque es un pacto político. Entonces los partidos políticos se ponen de acuerdo para pagarte una pensión cuando te jubiles, cuando dejas la vida activa. La cuestión aquí es la cuantía de esa jubilación, es decir, cuánto dinero vas a cobrar cada mes. Y lo que es evidente es que cada vez vamos a cobrar, de hecho ya estamos cobrando menos dinero. Entonces sí, es conveniente tener un fondo de pensiones privado, es conveniente tener una huchita, es conveniente hacer lo que hacían nuestras abuelas, que es tener sobrecitos en donde tú vas guardando dinero y ese dinero no se toca, porque la jubilación la vamos a tener, pero no vamos a saber cuánto dinero vamos a recibir al mes, y además la esperanza de vida está creciendo de forma sustancial. Por ejemplo, cuando se crearon las pensiones en los años 70, teníamos una expectativa de vida de 73-74 años, nos jubilábamos a los 65 años, bueno, pues vivías 10 años como pensionista. Ahora la esperanza de vida está en torno a los 86-88 años, dependiendo de si eres hombre o mujer, pero hay muchísima gente que vive hasta los 90 y mucho, incluso los 100, y además con una calidad de vida infinitamente mejor. Por lo tanto, necesitas mantener ingresos durante entre 20 y 25 años más después de haber dejado de trabajar.
Vale, entonces, ¿cuánto hay que poner al mes?
Depende de tus ingresos, depende de lo que ganes al mes. Ya. Pero bueno, yo de hecho empecé muy joven con mi hucha, yo empecé a los 20 años. Pero si vas poniendo 20 euros todos los meses, cuando tienes un mejor trabajo, lo subes a 30 euros, a 40 euros, y eso lo vas teniendo ahí en una cuenta a plazo, pues seguramente no te cuesta nada, es no salir a cenar un día, y ahí te vas haciendo tu ahorrito. Si me lo estás diciendo porque te preocupa ahora mismo, porque no tienes un fondo de pensiones privado, sí. Entonces tenemos más problemillas.
No, es que estoy viendo lo que hace Pedro Sánchez y, sinceramente, pues a uno le preocupa y mira para sí. Entonces,
compañero,
por ejemplo,
¿cómo dices eso de Pedro?
Ya, pues que yo, es que yo lo hacía mucho mejor. Yo la no, cosa no la veo tan...
Bueno, presidente, tú congelaste las pensiones, ¿te acuerdas?
Sí, toma. Sí, por un error.
Tenía no, un por de, una ya, llamada ya. De Obama.
¿Perdón?
Que fue por una llamada de Obama.
¿Hola?
¿No se acuerda ni que le llamó Obama o qué?
Se escucha sí, sí. Mal, ¿eh?
Sí. ¿Te acuerdas de la sí. Prima de riesgo, ¿hola? Presidente?
¿La prima de quién?
Que España va detrás de Grecia y todo aquello.
Pues no, la verdad es que no me acuerdo. En fin.
Tampoco se pase. Tampoco bueno, se pase.
Muchas gracias.
Fuimos champions de la economía.
Gracias, presidente.
Adiós, adiós. Sí.
Tenemos nuestro consultorio económico abierto, entre cosa y cosa, pues si alguien quiere llamar, que vaya pidiendo paso, o si alguien quiere pedir paso, que vaya llamando, que es al revés, pero en fin. Por aquello de que has pasado por Estados Unidos, esta es una prueba empírica de que así es en Herrera en COPE con una determinada red social.
Ayer decía Bernie Sanders en Twitter que había que intervenir en Venezuela, que es la izquierda...
Twitter.
Que es la izquierda más radical de Europa.
Hecho caso omiso de todo. Sí.
Buenos días, que me gusta escuchar, Pilar. ¿Cómo es Twitter, Pilar? ¿Cómo se dice?
Twitter.
Lo que es pensar en otro idioma.
¿Has visto? Twitter.
Es inglés del páramo de masa, donde no sé dónde lo has depurado, porque claro, tú llegas a Estados Unidos desde la Universidad Complutense, pero desde Burgos a Nueva York en puente aéreo, ¿cómo haces para sobrevivir y que no te engulla la gran manzana?
Mira, Nueva York es una ciudad apasionante. Los tres primeros meses te los tiras mirando hacia arriba y chocándote con todo el mundo. Si superas el tercer mes, es decir, no has caído en una depresión, no dices esto no es para mí... Te lo pasas y aprendes como nadie, ¿no? Porque en Nueva York la gente que es mala es cojonuda, es de los mejores, ¿no? En sus países de origen. Es un sitio donde tienes a gente de tantos lugares que todo el mundo es tan caro vivir que tienes que trabajar mucho y tienes que ser muy bueno, que al final aprendes, ¿no? Y no, yo no sabía mucho inglés, sabía un poquito, pero claro, es que en tres veces yo he vivido allí 17 años, he parido a mis dos hijos, he dado a luz a mis hijos en Estados Unidos, o sea, yo he pasado allí mucho tiempo.
Sí, sí, pero es que luego vas a la Universidad de Columbia, que nosotros no veremos nunca ni el letrero, y luego cómo entras en el Wall Street Journal.
Bueno, porque yo estaba yo fui beca Fulbright y entonces me contrataron en el Wall Street Journal y en la edición España y ya está, tenía un profesor en la uni que era editor allí, que se llamaba Edward Schumacher.
¡Hombre!
¡Hombre!
Edu, si es colega.
¿Cómo jugaba el bus, eh?
Es un colombiano-americano.
Cuando tenía pared y juego.
Bueno, pues así llego, así. Qué bien, empiezo qué haciendo bien. Prácticas y ya me quedo allá a currar.
¿En qué ciudades de Estados Unidos has vivido, además de Nueva York, Pilar?
He vivido en Filadelfia y he vivido en Nueva York. Pero he viajado por todo Estados Unidos. La tercera vez que voy allí, voy como corresponsal del grupo Mediaset, sí. Que sabéis que es donde yo curro, sí. y entonces me toca recorrer Estados Unidos, claro.
Oye, Pilar, ¿y es cierto, en Las Vegas has estado?
He estado en Las Vegas, sí.
¿Es cierto que en Las Vegas aquello es vicio, perversión y socialismo?
Bueno, es terrible, es mucho peor que Chanel. No pueden ir allí las mujeres.
A ti Chanel te gustó, ¿no?
A mí me encantó. A mí me gusta que la gente haga lo que quiera. A mí me gusta la libertad. Yo soy liberal. Siempre y cuando no fastidies a tu vecino, a mí me parece que a la gente hay que dejarla hacer lo que quiera.
Así, y con Chanel de fondo...
Bueno, qué cuerpazo tiene esta mujer, ¿eh?
Seguimos con la información económica.
Oye, ¿tú sabes lo que ha ganado esta chica?
¿Cuánto?
En una sola noche. No me he puesto a mirar los pero vamos, lo tendremos en los próximos dos meses. O sea, solo el impacto de estar en Eurovisión y de quedar la tercera, vamos, económicamente hablando, para la televisión española, que por fin gana algo. Y para ella es fantástico.
No, es que hace poco con Nacho Cano, bueno, fue el propio Nacho Cano el que dijo en un programa de televisión que le había llamado para contarle que se acababa de comprar un rancho en Texas, esta chica.
Pues mira qué bien. Que lo disfrute. No, ese era el de Bush, iba de invitado.
Por eso digo, pues ya tiene dos, anda para ir, el de Bush y el de Chanel. Que digo yo, que tú estabas en Nueva York cubriendo la toma de posesión de Donald Trump, ¿no?
Yo he estado en Clinton, he estado en Obama, he estado en Trump, sí.
Trump. Es una maravilla. ¿Por qué ganó este tío?
¿Por qué ganó? Bueno, normalmente las cosas son consecuencia de algo, ¿no? Y Estados Unidos, durante la segunda época, sobre todo de Obama, era un país absolutamente dividido, como ha seguido dividido desde entonces, y Trump es consecuencia de las políticas de Obama, ¿no? De un globalismo, yo creo que malentendido, de un proteccionismo también malentendido, y luego que Estados Unidos es un país de enormes contrastes, ¿no? En donde, bueno, pues hay una división muy, muy grande, no solo entre norte y sur, centro y las periferias, sino también religiosa, cultural. Es un país complicado. A nosotros desde aquí nos parece muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no?
Bueno, eso sí, no hay ni morcilla ni croquetas.
No hay ni morcillas ni croquetas, que son mis platos favoritos.
Sabía yo.
¿Cómo te y lo
aparte,
sabes?
Aparte morcilla, croquetas, ¿qué se te da bien?
Albóndigas, hago pollo, hago redondo, bonito, tomate. ¿Qué os gusta?
Todo.
Nosotros comemos de todo.
Exactamente, somos unos auténticos profesores del mejor comer.
Pues mira, como yo. Yo también como de todo, hasta lentejas, que las odiaba de pequeñita.
Imagínate, Pilar, yo qué sé, que dice Nadia Calviño, tengo un bautizo y me tengo que ir 6 meses del ministerio. Ponte tú.
¿Yo?
Sí. ¿Qué dos cosas o tres? ¿Por dónde empezarías? Coge la tijerica y a ver qué hacemos.
Bueno, yo creo que no es tanto coger la tijera, que siempre llega, como buscar la eficiencia en el gasto. El gasto público es muy importante porque es el dinero que todos nosotros le damos a unos administradores, en este caso políticos, y a los funcionarios del Estado que trabajan para ellos y con ellos, para que nos den unos servicios públicos apropiados y acordes con ese dinero que entre todos pagamos. Los españoles somos los que los terceros en tener mayor presión fiscal de la OCDE. ¿Eso qué significa? Pues que aunque en España hay salarios muy bajos, los que pagamos impuestos, pagamos muchos impuestos, ¿vale? Entonces, si yo tuviera que sustituir a Calviño durante 6 meses, probablemente primero haría una autoría sobre eficiencia en el gasto público. ¿Dónde están aquellas partidas que no son necesarias y dónde están aquellas partidas que son necesarias? Eso es lo primero que haría. Y lo segundo probablemente sería suspender los derechos de emisión de CO2, que son unos 6.000 millones de euros en un impuesto que no vemos pero que pagamos todos al año para esta transición energética, que en vez de en 10 años tendríamos que hacer en 25 y por lo menos verla vivos.
Explica, por favor, lo de los impuestos de CO2, porque yo es una cosa que he escuchado muchas veces asociado a la compra de coches y demás, y no he acabado todavía de entenderlo.
No, a la compra de todo, a la compra de una casa, de un lapicero, es la huella de carbono. Entonces, los países de la Unión Europea, que somos todos muy guays, pues hemos decidido que queremos descarbonizar el globo, que está muy bien, pero hemos decidido que lo queremos descarbonizar en 10 años. Sí. China ha dicho que 50, la India ha dicho que 60, Estados Unidos ha dicho que 25, nosotros en 10. ¿Y eso qué significa? Pues que cada cosa que contamina lleva un impuesto asociado en la producción. Cuando tú vas a producir una botella de agua, pagas además un impuesto por la huella de carbono de los elementos que contiene esa botella de agua, ¿vale? Los plásticos y tal. Esa huella de carbono se paga en todo, lo recauda a Bruselas y luego se lo da a cada país lo que ha recaudado. Se supone que es para que gastemos menos plástico, consumamos menos gasolina, en fin, esas cosas de vivir en Parla y trabajar en Madrid y levantarte a las 3 de la mañana e ir en bicicleta para que el corazón esté fenomenal y tengas tipín.
De todas formas, lo que sí que he leído en algún sitio es que hay empresas que se compran unas a otras los derechos de emisiones, que eso ya me parece...
Sí, hay todo un mercado negro de derechos de emisiones, porque claro, tú eres una empresa, imagínate, eres una empresa cementera, que es intensiva en energía, sí. ¿Vale? Tienes que hacer cemento, entonces necesitas mucha energía para fabricar el cemento, pero no tienes los suficientes derechos para fabricar el cemento que necesitas porque no los has comprado o porque no te los han distribuido en el reparto o porque no lo pediste o porque de repente hay un boom inmobiliario y tú no estabas preparado para eso. Entonces tú lo puedes comprar en el mercado, pero hay un mercado secundario, es decir, con intereses, es decir, todavía más caro. Hay gente que se está forrando con esto. Es una barbaridad porque además nos está empobreciendo a todos. Y si ese dinero lo estuviéramos viendo que lo invertían en los más vulnerables, ¿no? pero es que además no es así, o sea, se está gastando en políticas que son absolutamente ideológicas, ¿no? Y que están, a mi juicio, haciendo una transformación social que la mayoría de la sociedad no quiere.
Descarbonizar, y lo que queremos es descarbonizar, y energía renovable para mañana por la tarde.
No, las energías renovables están muy bien, las energías renovables solo tienen un problema, y el problema es que no tenemos la forma de almacenarlas. Ajá. Tú piensas, panel solar en mi casa, bueno, por los meses que hace calorcito, caliento el agua con los paneles solares, ¿vale? O incluso puedes llegar a tener luz. Pero claro, esto no, esto es un país de 40 millones de personas, con miles de empresas, o sea, no es una casa. Y necesitas producir energía y poderla almacenar. Y entonces aquí hemos decidido que queremos ser verdes dentro de 10 años sin la pila que permita que cuando tú llegas a tu casa a las 10 de la noche, le des al interruptor y se encienda la luz.
Pero mientras tanto, hasta que eso no haya forma, como dices tú, de almacenarlo de alguna manera, pues estamos un poco vendidos y seguimos apostando por una tecnología que no nos da el servicio que necesitamos.
Tienes toda la razón, pero yo quiero decir que la subida del precio de la electricidad es muy anterior a la guerra de Ucrania. Y es muy anterior a la guerra de Ucrania porque es una decisión política de la Unión Europea, de nuestro gobierno, para que consumamos menos energía, para que no vayamos en coche, para que vayáis en bicicleta a trabajar, para que no comáis carne de vaca, hay que comer pepitas de quinoa, en fin, para que no viajéis en avión, ya no podéis viajar en avión porque estáis matando al planeta.
Es una agenda ideológica a golpe de subir
que
el
no
precio,
te quepa
todo,
ninguna idea y la estás pagando tú.
O sea que buenas noches.
Hombre,
soy Pablo
Echenique.
Hola, Pilar, buenas noches.
Hola, Echenique, ¿cómo estás?
Muy bien, escuchándote con mucha atención, y ya veo que disientes de todo lo que está haciendo este un gobierno democrático que después de un pacto de convivencia y consenso territorial hace un análisis partidista como margen de maniobra para ruptura definitiva con el PSOE, que ya no lo es, con bancas y grandes eléctricas. ¿Es así?
Disiento totalmente, sí. Afirmativo.
Claro, porque cuando sostienes ese tipo de argumentación reprobatorio, algunos pueden pensar que la Unión Europea comparte ese discurso de un relato falso fuera de la ley que tiene que ver con los servicios públicos y diseño arquitectónico que renueva las instituciones y supera las expectativas, ¿no? Esto es una cosa que dije hace 4 años que la estoy colando aquí. Que me vale para todo.
O sea, yo creo que hay un consenso general en que tenemos que cuidar al planeta porque no hay planeta B y al medio ambiente. Pero hay niveles, ¿no? Bueno, pues estáis viendo los alemanes que se cargaron la energía nuclear y ahora están reabriendo las plantas de carbón. O en Holanda o en Austria. En Francia tienen 60 plantas de energía nuclear. Es decir, si está ya una, nosotros los españoles tenemos todas las papeletas para tener una radiación. Entonces es todo como absurdo, ¿no? Claro que queremos cuidar el medio ambiente, pero hay que hacer las cosas con sentido común.
Otra cosa, a ver.
Cuando los amigos te preguntan dónde invertir, ¿tú qué les dices?
Pues mira, oro. Yo creo que la gente que conozco, oro. El oro es un valor refugio. El oro siempre se revaloriza. El oro siempre tiene compra y venta. Y la casa en propiedad es, yo creo que en España es cultural, pero está muy bien que tengamos una casa y que en un momento dado necesites y la tengas que vender y tengas ahí un activo que es líquido, ¿no?
Esto convalida, por un curso, ¿eh? Esta noche esto convalida, queridos amigos. Florentino, ¿tú tienes alguna duda?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Hola, bueno, Florentino.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Hola, Florentino.
Pues, hombre, muy bien. Fíjate lo que son las cosas. Tengo un amigo que tiene una pyme, que tiene 2 empleados, y dice, Florentino, dile a Pilar que los tengo de corbata, que me fríen por todos lados. ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo buscar la vida para pagar menos? Adelante, Pilar.
Yo cómo voy a responder al empresario más exitoso de este país. Porque Florentino Pérez es el empresario más exitoso de este país de los últimos 30 años.
Gracias, muchas gracias. No, como es una pregunta de pequeña empresa, yo estoy a otros niveles, pero García La Granja pues no sé.
Yo creo que hay un problema con las pymes. O sea, España es un país de pymes, de empresas que tienen hasta 50 empleados. Y tenemos lo que se llama el síndrome del empleado número 50. ¿Y sabéis por qué?
No.
¿Por? Porque en el empleado número 50 te obligan a tener un liberado sindical, que es un señor al que pagas el sueldo, no aparece nunca por la empresa, salvo para decir todo aquello que está mal. Y entonces las empresas prefieren no tener ese empleado número 50 porque le entienden al sindicato como el enemigo en vez de la persona y la institución que tiene que ayudar a la empresa a crecer. Y eso es muy serio porque frente a otros países que tienen un tejido industrial con empresas de entre 1.000 y 5.000 empleados, en su gran mayoría Italia, Francia, nosotros tenemos empresas muy chiquititas y entonces contratamos a muy poca gente. Esa poca gente trabaja mucho, pero su coste en la seguridad social es el 40% de su sueldo bruto. Es decir, tú estás pagando a alguien 1.500 euros por 14 meses al año y tú pensarías, bueno, pues le estoy pagando 28.000 euros brutos al año, pero a eso le tienes que sumar un 40% más, que es la cuota de la seguridad social. Y ahora imaginaros que es una peluquería. Y entonces sois uno de vosotros peluquero y el otro sois el ayudante peluquero.
Fernando.
Vale, pues David es el peluquero y Óscar es el ayudante, ¿vale?
Vale.
Fernando lleva es el contable. Entonces, Óscar quiere ganar 1.200 euros al mes, que menos, ¿no?
1.250.
1.200, 1.250, 1.300 euros al mes para llevarte a tu casa. 1.300 euros al mes brutos. Pero para David, que es el dueño de la peluquería, eso supone 29.000 euros al año. ¿Cuántas cabezas tenéis que lavar y peinar? Y además pagar la luz, el alquiler...
Y que Óscar no se le ponga malo.
Claro, hay un problema con las cuotas a la seguridad social en España y tienen que bajar. Está enfadado el trabajador porque se lleva muy poco dinero a casa para el trabajo que hace. Y además es que ya da lo mismo la carrera en la que te pongas y la profesión que tengas. Y está enfadado el empresario porque está viendo que es que se tiene que triplicar para conseguir unos ingresos para tener que pagar un salario que a la pobre persona encima no le da para vivir.
Bueno. Está rayando este programa a una gran altura intelectual.
Es una barbaridad.
Estoy flipando, nunca nos había ocurrido esto, que solamente es comparable con las diatribas que tienes con Fidalgo. Tuviste una hace poco. No hace
es maravilloso, Fidalgo.
Pero pedimos perdón porque los términos económicos son todavía más técnicos que los que acabáis de escuchar.
Buenos días, Pilar García de la Granja Colectiva.
Buenos días.
Pilar. Vale la Buenaventura. Sí.
Buenos días, guapa.
Fidalgo, ¿cómo estás?
Escúchate, es que hace que no te veo un beso así. Escucha una cosa.
¿No me llamas?
El sábado vas a estar donde yo, en una boda.
Yo no estoy invitada a ninguna boda el sábado.
Estoy convencido que vas a estar y vas a estar conmigo.
Pues nada, si tú lo dices, allá vamos.
A ver, Fidalgo, ¿te quieres la boda?
A mí también, ¿qué me tengo que poner?
Mira, pues es la boda de la hija de Paco.
¡Claro!
¡Ay,
claro,
Dios!
¡Claro!
Pero ¿cómo no vas a estar tú, guapa?
Es eso. Muy bien, allí nos vemos.
Venga, un beso.
Bueno, oye, pues, han quedado... Esto es un Tinder, esto no es un Tinder.
Perdón por la especialización técnica de los términos utilizados. Una jerga entre vosotros. Vosotros os entendéis.
Yo conocí a José María Fidalgo, fíjate, tan jovencita, cuando yo cubría sindicatos. Y es un tipo tan extraordinario, no es solo que sea buena gente, es tan didáctico, tan amable, siempre pendiente, es realmente una persona remarcable.
Pues cuando se pía los cabreos que se pía por la mañana de vez en cuando no lo
bueno,
parece.
porque tiene mala leche de vez en cuando, pero está bien que tenga esa mala leche, porque sí. Te hace reaccionar, ¿no?
Es nuestro hermano, como para no serlo, es lo cuento hasta el pasillo. Que, Whopper, decías.
Sí, yo quería preguntarte una cosa que es más del terreno de todas las personas, sí. Y es el precio de la luz. Una vez que ya entendemos más o menos por qué se supone que la luz ha subido, ¿tú crees que esto de topar el gas nos va a servir de verdad para que se baje el precio en el recibo?
El mercado del gas es un mercado que tiene como dos patas, ¿vale? Una pata son contratos a medio y largo plazo que firman los estados y sus empresas gasísticas con otro estado. En España, Naturgy, por ejemplo, ¿vale? Tiene un acuerdo de gas con Argelia y que renegocia cada dos años. Entonces, si el mercado, en tiempos normales, si el mercado del gas sube un poquito, pues te dicen, oye, no me lo subas tanto y tal, que yo tengo un contrato contigo a largo plazo. Si el mercado cae, pues el precio cae. Argelia dice, oye, no me lo rebajes tanto porque tenemos contratos de largo plazo. Entonces, estas son las relaciones que hay con los 13 países en el mundo que son exportadores de gas natural, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el mercado spot. El mercado spot es el mercado diario del gas, como el IBEX 35, pero en gas. Uh-huh. Y ese mercado está en Holanda. Y ahí se subasta gas todos los días. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, tienes una necesidad puntual de más gas. Te ha caído una filomena. Se dispara el consumo de gas en un país o en medio país, ¿no? Entonces tienes que comprar de repente más gas que está por fuera de los contratos que tienes a medio y a largo plazo. Entonces ese gas lo compras en Holanda todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí suceden dos cosas. La primera cosa tiene que ver con lo que hablábamos antes. Nosotros, los europeos, hemos decidido que vamos a salvar el planeta antes que nadie. Y entonces llevamos 4 años diciéndoles a los argelinos. Y aquí Fernando es argelino.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando Argelino.
Yo soy argelino.
Tu Producto Interior Bruto depende en un 96% de dos cosas que se llaman petróleo y gas, ¿verdad? Te lo compro yo. Pero ¿sabes qué pasa? Que eres feo, contaminas, asesinas, matas al medio ambiente. Entonces, que sepas que dentro de 10 años no te voy a comprar nada. ¿Tú qué haces?
Subir el precio.
Precio arriba. Me dices, uy, Rubita, tal mona, europea, tan super guay, te vas a enterar. Los próximos 10 años te voy a subir el precio por los próximos 40, porque claro, yo me encargo de 40 millones de personas que dependen de esto. Entonces, empieza a subir el gas y empieza a subir el petróleo cuando desde Europa, super blanquita, super guay, super cool, empezamos a explicar a nuestros proveedores de algo tan básico como el petróleo y el gas, que matan. Y que dentro de 10 años no les vamos a comprar nada. Y entonces estos se asustan.
Se están vengando ya.
La segunda parte es Rusia y la invasión de Ucrania, ¿no?
Qué bonito, qué bonito.
No sé si lo he explicado bien.
Sí, yo creo que...
Muy bien explicada. Pilar, queríamos divulgar el trabajo que hacéis en la Fundación Querer. ¿Cómo es el caso de tu hijo Pepe, que padece una suerte de epilepsia refractaria? ¿Esto qué es?
Bueno, esto es lo más importante que yo hago en mi vida.
Por eso.
Que es hablar e intentar concienciar a la gente sobre la importancia que tiene el cerebro y sobre la importancia que tiene la neurología, porque no sé si sabéis que tuvimos una vez un premio Nobel de Medicina que se llamaba Ramón y Cajal, que es el padre de la medicina estructural. Él diseñó cómo funcionaban las neuronas y desde entonces y hasta ahora pues ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, yo tengo un hijo con una enfermedad de estas que se llaman ultra raras, que hay 7.000 en España, de las que solo hay medicamentos para 150, que el 80% son niños, un 50% de origen genético, en fin, estas cosas, ¿no? Y que no tienen tratamiento. Entonces, estos niños con graves dificultades neurológicas, que tienen problemas para procesar y decodificar sonidos, que tienen problemas para aprender, que tienen retraso de neurodesarrollo, necesitan coles de alto rendimiento, con los mejores profesores, con los mejores terapeutas, en donde se haga investigación científica, en donde se apueste por ellos y por sacarles adelante. Pero no, estamos en que esto es un anuncio de Benetton, ¿no? Fernando, David, Óscar, el niño Rubito, la niña con gafas, la que tiene pecas, y aquel de allí, a ese no le toquéis mucho, que es un poco rarito, qué tal, pero bueno, ¿y ese niño quién le educa? Ah, es que es muy caro. Entonces, esto todo es tremendo hasta que te toca. Y cuando te toca, pues a veces te encuentras con una inconsciente como yo que decide dar la batalla mientras pueda.
Pero claro, pues vamos a ver, o sea, es una integración, no sé qué integración.
Que no es cierta. Es una integración que no es cierta. O sea, tú necesitas dar herramientas y habilidades a los niños. Y luego hay otro problema de estigmatización social de las familias y de los padres. Es como si mi hijo Pepe iba a ser como mi hija María simplemente por efecto simpatía. Oiga, mire, pues si fuera por efecto simpatía, mi hijo que se está todo el día con mi hija, ¿verdad? Pues sería la bomba, pero no. No, porque tiene una enfermedad, entonces su obligación es dar a cada niño la educación que necesita, la medicina que necesita. Si tú llegas con un cáncer a La Paz, no te mandan al traumatólogo. Oiga, es que necesito un oncólogo. Ah, son todos médicos. Oiga, mire, es que yo tengo un cáncer. Ah, pues lo siento porque son todos médicos. Y luego cuando ya te recibe el oncólogo, no te dice, oiga, 500.000 euros, ¿qué es lo que cuesta de media curar un cáncer por persona en España? ¿Verdad que nadie te dice eso?
¿Y qué es lo que a ti te ha costado 3 viajes a Estados Unidos en estos interregnos?
A mí me costó trasladarme a vivir a Estados Unidos. O sea, a mí me dijeron que mi hijo no tenía cura Y entonces yo pensé, bueno, se puede morir mañana, nos puede pillar un coche, o dentro de 10 años, o vaya usted a saber, ¿no? Pero vamos a intentarlo un poquito. Y yo tuve la enorme suerte de que tanto Pepe como María, como su hermana mayor, mis hijos, habían nacido en Estados Unidos. Es decir, tienen la doble nacionalidad. Claro. Y entonces nos pudimos ir allí. Y ahí entro en varios programas experimentales y ahí encontramos una cosa acojonante, que es el Distrito 75 de la Ciudad de Nueva York, que son coles públicos especializados por consecuencias de patologías. Y entonces son super coles de super alto rendimiento para sacar de estos niños el máximo posible, porque allí las ayudas públicas llegan hasta los 18 años. Y por lo tanto, hay que sacar a estos niños adelante en mayor número posible que sea y en las mejores condiciones posibles, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando busqué algo similar aquí, pues no. Pero no había coles especializados en estos niños que están en tierra de nadie, ¿no? Y decidí montar la Fundación Querer y un cole que empezó con 7 niños y tiene 35.
Y tiene 35. Estáis desarrollando algún tipo de labor con Ucrania también, la Fundación, ¿no?
Y nos hemos traído a dos familias, uh-huh. Porque yo pensé, bueno, pues si hay madres como yo en España, uno de cada 70 niños que nacen en España está diagnosticado en el espectro. Uno de cada 70. Es decir, vais a tener un hijo, un sobrino, un nieto, el hijo de un amigo, seguro, ¿no? Y si eso pasa en España, pues pasa igual en Ucrania. Entonces nosotros decidimos abrir una cuenta para recaudar fondos para traernos a una mamá con sus hijos y que tuviera un niño con problemas. Y normalmente hablo el masculino porque de cada 5 personas con una enfermedad neurológica en el espectro, 4 son varones y una es hembra. Esto lo sabe muy poca gente. Y decidimos traernos a dos mamás con sus hijos, a los que tienen problemas les tenemos en el cole y a los hermanos escolarizados en la zona.
Pues ole, sí señor, por las madres luchadoras, que yo también lo tuve en mi caso, de otra manera, naturalmente, y en otra época y en otros años. Yo sé, Pilar García de la Granja, ¿alguno de vosotros, Miriam, tú tienes que comprar un piso o algo? ¿Tienes alguna duda? ¿Te ha quedado todo claro?
¿Variable o fijo?
Ahora fijo. ¿Ves? Ahora fijo porque van a subir los tipos de interés. Entonces te conviene que sea fijo. Hasta ahora hubiera sido mucho mejor variable porque teníamos tipos de interés negativos.
Exactamente.
Muy bien.
Whopper lo tuyo va bien, ¿no?
La mía de momento sí. Pues el barranco sí, ¿no? Cuesta abajo todo.
Correcto. Bueno, pues los que
oye,
estamos
que
debajo.
Me ha encantado. ¿Ya se ha acabado?
Ya se ha acabado. Sí, ya pasamos.
¿Ya me despedís?
Bueno, no será el primero que te despide. O sí, no lo sé.
No. ¿Sabes quién fue el primero que me despidió?
¿Quién?
Herrera.
¿No? Casi.
Luis Herrero.
No, casi.
¿Luis Herrero Olmo?
No.
Ana
Ferrari.
Rosa.
Ferrari.
Javier González Ferrari, que si nos está escuchando. Fue el primero que me despidió.
Bueno.
Mira, y es una maravillosa persona. Pero siempre hay alguien que te despide en la vida.
Sí, para nosotros todos son maravillosas personas por lo que pueda ocurrir. Oye, Pilar García de Granja, está muy bien echar este rato, ¿eh? Hemos aprendido mucho.
Que muchas gracias a vosotros, que me lo he pasado muy bien. Que buena madrugada.
Buena madrugada y gracias por desasnar nuestros cerebros. Un abrazo, Pilar.
Disfrutéis. Hasta
chao,
bien. Chao.
Chao.
Besos. Tortilla. If I'm acting so distracted, I'm thinking about the fireworks that go off when you smile. Don't get me wrong. If I slip back like distracted, I'm only off to wander. Of course I'm in the mind.
Hemos echado un buen rato con Pilar García de la Granja haciendo numeritos. Y ahora lo que hay que hacer es continuar después de este mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de lo...
Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, presidente Zapatero, entonces todo aclarado, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, está muy interesante la entrevista a Pilar García de la Granja. Hombre, a mí me ha dejado un poco preocupado, porque yo con esto de las pensiones y los fondos de pensión, tengo que reconocerles que no estoy guardando nada. No, yo de hucha nada. Es más, yo esperaba y espero que el día de mañana pues el gobierno de turno me dé un perraje como expresidente del gobierno que soy. Sí. Y fíjate que desde que ha dicho esto, por si acaso, Pilar García de la Granja, he empezado a ahorrar, ¿eh? Me he bajado a los chinos ahora mismo, me he comprado un cerdito de cerámica de estos y voy a empezar a meter 50 céntimos todos los meses.
Eso es, más lo que le caiga de Venezuela, un poquito, ahí, ¿eh?
No oigo nada, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar una de las canciones del LP de Zapatero que se llamaba La economía en dos tardes.
Aprendí con Jordi Sevilla cuando Miguel Sebastián era ministro. Y es un rap en el que, bueno, se habla de las Azores, de Aznar, de Bus, de la Guerra de Irak, de Esperanza Aguirre, de Gallardón. Bueno, quedó tal que así.
Rap de la bolsa. Si la bolsa está a punto de estallar, indudablemente la culpa es de Aznar. Si a la bolsa le ha dado un patatús, indudablemente la culpa es de Bush. Si la bolsa se estrella y hace crack, indudablemente es la guerra de Irak. Por lo tanto, mis queridos inversores, los culpables son los tres de las Azores. Hoy la bolsa está a la altura del barro. El motivo es la llegada de Pizarro. La bolsa ha bajado mucho hoy. Sin dudarlo, la culpa es de Rajoy. Si la bolsa se ha dado un coscorrón, esto ha sido porque no está Gallardón. Si en la bolsa has perdido hoy un buen pico, que lo sepas, el culpable es Federico. Si ha caído hoy el índice Dow Jones, la culpable es la falange de las Hons. Pero si ha subido el índice Nikkei, sin dudarlo el responsable ha sido el rey. La economía, que es bastante complicada, la resumo con estas cuatro chorradas. Ten cuidado con el IBEX 35. Que tiene una rima muy fácil. Si en la bolsa surge la desconfianza, me parece que la culpa es de Esperanza. Si la bolsa de repente se desmadra, le echaremos la culpa a Vidal Cuadras. Si la bolsa perdió la compostura, la culpable es una mala coyuntura. Si la bolsa por un casual subió, pues sin duda el responsable he sido yo. Con la bolsa prometo conquistarte. Yo sé más de economía que Recarte. Si la bolsa ha bajado esta semana, los culpables son Acebes y Zaplana. Si la bolsa ha bajado, estamos listos. Los culpables son la iglesia y los obispos. Si la bolsa hoy se ha caído a tope, no hace falta que les diga de quién es la culpa. Si la bolsa ha caído ya choplaf, algo habrá tenido que ver Alcaraz. Si la bolsa de repente va y repunta, agradézcaselo a Chávez y su junta. Si la bolsa ve la compra se dispara, dice Solves que al mal tiempo buena cara. Y si la bolsa de trabajo está vacía, al INEM y a vivir con alegría. Si la bolsa de basura está repleta, pues la tiras al contenedor y hacer puñeta.
Muy bien, ahí está. Este rap lo escribió usted, pues este debía ser 2006 o por ahí, ¿no? 2006, 2007.
Pues sí, bueno, más o menos, sí.
Claro, no puede ser el rap de las Cristo, de las criptomonedas.
No, no pasa nada, don Fernando, podemos seguir. Venga, adelante, chicos.
Hombre, señoras y señores, ¿qué tal está usted, don Jaime?
Don Fernando, don Oscar, don David, Grupo Risa, señores y señores, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hace aquí Jaime Peñafiel que está a las 2 de la mañana y no está en el espejito los viernes o en la repetición de las 5 de la mañana? Bueno, pues señores y señores, que tenía que aparecer, don Fernando, tenía que aparecer por aquí, porque hace unos cuantos días se cumplió el 18 aniversario de la boda real de Felipe VI y ella.
Pero creo que al respecto tenemos alguna petición de buen oyente, Gregorio Parra. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Venga, pues sí, vamos con esa primera petición de la noche. Corre a cargo de Vicente, vía Telegram, Vicente, que decía: queridos amigos, Grupo Risa es muy sencillo y muy escueto. Quiero escuchar el Boda Real del Puma.
Bueno, no sé, atención, oyente veterano, pongámonos en situación. Es año 2004, tiene 18 años esto ya.
Claro, 18 años. Pasaron,
estaba Fede por la mañana, creo que estaba a Pezarena, o sea, el gran a Pezarena por la noche.
Sale Aznar, sale Matías, Arsayu, sale Ibarreche, Ansón, Pedro J, Chiquito la Calzada, y en fase beta estaba Carlos Herrera, usted imitando a Luis de la Olmo también.
Majestad. Quédese con la canción, Peña Fiel ha hecho la letra y la música es canción. Ah, majestad, majestad, quédese con la canción, Peña Fiel ha hecho la letra y la música es canción. Boda real, boda real, boda real.
Y amigos, soy ZP y este sábado en la boda cenaré como Mohamed. A ver cómo me visto, a ver lo que me pongo. Tendré que consultarlo con Iñaki Gabilondo.
Yo he venido de América de hablar con Buzz y a llegar a Madrid me ha dado un patatús.
Ayer hemos sabido lo que habrá de cena. Capón para todo el mundo y se acabaron los problemas.
Vamos con la monarquía a la Almudena. Vamos con la monarquía a la Almudena. Vamos con la monarquía a la Almudena. A Pesarela, Orly. Vamos con la monarquía a la Almudena. Vamos con la monarquía a la Almudena. Vamos con la monarquía a la Almudena.
Nosotros pasamos de todos estos fastos. Yo me quedo en el bachoque que pa' eso
somos vascos.
Y mientras en Madrid se casa su alteza,
aquí a partir troncos los dos con la cabeza.
La razón cubrirá este evento insólito. Y también lo hará El Mundo, que por cierto es mi periódico.
Menudo despliegue el de Antena 3.
Y ahora cállate, me digo que soy Peña Fiel.
Y al acabar la boda me iré de vacaciones, porque esto es un lío de tres pares de narices. Esto es terrible, esto es inhumano. Qué ganas tengo de que llegue el verano.
Llegó la noticia, el príncipe Felipe se casó con su amor Leticia. Cuidado cuando salga a la calle, que Madrid está repleta, me quedé que rica. Que de luce, que emocionado.
Blanca y radiante va la novia.
Y a ver si llegamos a tiempo con las tropas, aunque sea con los puros, los capeses y las copas. Es que no puedo hablar más rápido en nombre de España. Pero ahora os hago una advertencia concreta. Todo aquel que vuele en globo o avioneta, sin aviso previo, sin toque de corneta,
por encima de la Almudena se va a hacer puñetas.
Pero hablemos de Leticia, de Benvivre hasta Dunkerque. Leticia de España, Leticia, quiero verte.
Leticia con Z, Leticia, qué fuerte. Yo me alegro, buenas tardes, ojalá que tengas suerte.
Quédese con la canción, Peña Fiel ha hecho la letra y la música es canción. Ah, majestad, majestad, quédese con la canción, Peña Fiel ha hecho la letra y la música es canción. Boda real, boda real, boda real.
Ay, por favor, qué cosa más grande, qué recuerdo. Gracias, Vicente. Nos hemos sumido en el betaverso. O sea, tú eres muchas voces, beta, qué barbaridad. Ahora las noticias.
Stay.
Hoy de